Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Imagínate que estás orbitando alrededor de nuestro planeta a una distancia de 400 kilómetros y que recibes un aviso desde la Tierra de que tienes que refugiarte en una cápsula y prepararte para salir disparado porque puede alcanzarte un trozo de basura espacial. Esto es lo que le ha sucedido a los 7 astronautas de la Estación Espacial Internacional. La amenaza venía de los restos de un satélite ruso que ha destrozado también un misil ruso. El satélite ruso ha estallado en más de 1000 pedazos. Putin, que estaba haciendo prácticas de tiro en el espacio. Al final no ha habido problemas con la Estación Espacial Internacional, pero el lanzamiento del misil ruso nos ha recordado que en realidad el largo periodo de paz que vivimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial es un periodo excepcional en la historia. El misil ruso nos ha hecho preguntarnos si los chicos malos como Putin, presidente ruso, Xi Jinping, presidente chino, Erdogan, presidente turco, Maduro, presidente venezolano, si esos chicos malos están ganando. Desde luego, la paz, desgraciadamente, no forma parte del paisaje habitual de la historia de la humanidad y hacen falta muchos esfuerzos para construirla y muchos esfuerzos para mantenerla. Esta mañana Carlos Aránguez, el abogado de Juana Rivas, se ha mostrado muy satisfecho porque la justicia española le ha dado la razón a su cliente.
Juana sigue confiando en la justicia española y en la italiana, y en días como hoy nos da la razón.
La justicia no le ha dado la razón a Juana Rivas. Lo que pasó ayer es que el gobierno indultó parcialmente a Juana Rivas, pero eso no significa que el gobierno haya declarado inocente a Juana Rivas del delito por el que fue condenada, porque eso no lo puede hacer el gobierno. Juana Rivas fue condenada por un delito de sustracción de menores. En 2009 su marido, Francesco Arcuri, fue condenado por maltrato, pero se reconciliaron y en 2015 tuvieron un segundo hijo. En el verano del 17, Juana desapareció con sus hijos, acusando a Francesco de maltratador. Juana Rivas fue detenida, recurrió al Constitucional, que no le dio la razón. Juana fue condenada. El Tribunal Supremo confirmó la condena por sustracción de menores, aunque la redujo a 2 años y medio. El Tribunal Supremo, además, confirmó la inhabilitación para ejercer la patria potestad, o sea, para encargarse de sus hijos. No podía encargarse de sus hijos. El indulto que ayer le concedió el gobierno a Juana Rivas incluye que no vuelva a entrar en prisión e incluye también que recupera la patria potestad, o sea, que se puede hacer cargo de los niños. Ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, decía que se le devolvía a Juana Rivas la patria potestad porque esto era en favor del interés de los niños.
Lo que ha hecho el gobierno es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor.
Bueno, pues esto que ha hecho el gobierno con Juana Rivas lo ha hecho en contra de la voluntad de los jueces. Se pidió opinión al Supremo, porque siempre hay que pedirla para un indulto, y el Supremo, en una votación muy ajustada, informó a favor de un indulto parcial, pero no se mostró, el Supremo, los jueces del Supremo, no se mostraron partidarios de devolver la patria potestad a Juana Rivas. Las ministras de Podemos, Yone Belarra y Irene Montero, siempre han criticado a los jueces, es muy de Podemos esto de criticar a los jueces, de no aceptar la separación de poderes. Digo que Yone Belarra y Irene Montero siempre han criticado a los jueces por la sentencia de condena a Juana Rivas. A su marido siempre lo han llamado maltratador. Y a Juana Rivas la han convertido en una heroína. Ayer, Yone Belarra y Irene Montero se mostraban felices por el perdón que se le ha concedido a Juana Rivas. En su momento, el marido de Juana Rivas fue condenado a 3 meses de cárcel por maltrato. Pero la condena por un maltrato no convalida el delito de sustracción de menores. El gobierno de Sánchez, con Yone Belarra y Irene Montero dentro, ha utilizado una extraña potestad, porque el indulto es una extraña potestad, para convertir en nada una sustracción de menores. Mal asunto, la de usar los indultos para corregir a los jueces, mal asunto el de quitarle hierro a una sustracción de menores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el gobierno abre la puerta a juzgar crímenes del franquismo y quiere cambiar el nombre al Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros. El Ejecutivo busca así atraer a Esquerra Republicana de Cataluña o a Bildu para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática. Ricardo Rodríguez.
El gobierno convierte en papel mojado la ley de amnistía de 1977 al interpretar que sobre la misma operan los tratados internacionales de derechos humanos. Es el camino hallado por PSOE y Unidas Podemos para investigar y juzgar crímenes del franquismo. El salto responde a la necesidad de atraerse a Esquerra y a Bildu para salvar la tramitación de la ley de memoria democrática. Así lo ha reconocido la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Y espero la responsabilidad de todos los grupos que comparten con nosotros el propósito de dignificar nuestra historia y de avanzar en valores democráticos.
Entre los guiños lanzados por el Ejecutivo, el cambio de nombre del Valle de los Caídos, que vuelve a su nominación de Cuelgamuros, o la supresión de una treintena de títulos nobiliarios concedidos por el régimen.
Y el precio de la luz vuelve mañana a superar la barrera de los 200 euros por primera vez en este mes de noviembre. Pagaremos la electricidad a casi 227 euros el megavatio hora. Y casi el 70% de los españoles considera conveniente una intervención pública para controlar el precio de la luz. Es uno de los datos que se desprende de la última encuesta del CIS. Hay un 14%, eso sí, que opina que esa intervención del Estado tendría efectos negativos sobre el sector eléctrico. Lo que queda claro es que la luz se ha convertido en un tema importante para todos los españoles. Juan Andrés Ruber.
Hasta el punto en que se ha colocado en la lista de las principales preocupaciones. El desempleo sigue siendo lo que más les quita el sueño a los españoles, un 41,3%, según el CIS de noviembre. Por primera vez se refleja la inquietud por la subida del precio de la energía entre los 10 principales problemas tras meses de escalada en el recibo de la luz. Hay práctica unanimidad a la hora de señalar que la luz tiene que ser considerada un bien de consumo básico, como lo es el agua potable. También están la gran mayoría preocupados por la escalada de los precios, aunque hay opiniones dispares sobre si han notado realmente esa subida en sus facturas. Un 10% asegura que no le ha subido nada al recibo, un 20% dice que poco y un 28% que dice que se le ha encarecido bastante.
Y en España más de 2 millones de ancianos viven solos, una cruda realidad que se convierte en un problema cuando estas personas se enferman o tienen que tomar una medicación diaria. Bueno, esto puede cambiar y es que la robótica se pone al servicio de nuestros mayores. Misty es un robot que hace compañía a los ancianos que viven solos en Barcelona. Es capaz de llamar a los servicios de emergencia y les recuerda hasta las tareas que tienen que hacer. Yolanda Bernal.
Ana Margarita tiene 75 años y hace 2 meses que convive con Mitzi. Ha sido una de las primeras en participar en una prueba piloto y está encantada con la experiencia.
Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy aquí para escucharte.
Muy bien.
No solo interactúa con ella, Mitzi también le hace compañía y le recuerda cosas prácticas del día a día.
Se nos van olvidando algunas cosas y el robot, el objetivo fundamental es recordarte determinadas cosas que te hacen falta en el día a día, como es los medicamentos, la hora de dormir.
El Ayuntamiento de Barcelona va a ampliar este robot a 100 viviendas más en los próximos 3 años, pero en una versión mejorada con más prestaciones. En Barcelona se calcula que viven unas 90.000 personas mayores que están solas.
Y Dani Alves ilusiona al Barça en su presentación, Luis Munilla.
Han ido a verle más de 10.000 personas, más que a Xavi Hernández en su presentación, y se los ha metido en el bolsillo.
¡Visca el Barça y visca Cataluña y visca la madre que va a parir a todos ustedes! Así como fue la otra vez.
¿Cómo ha sido esa presentación, Camp Nou, Elena Condis?
Ilusión, locura en el Camp Nou para ver a Alves. Primero pisar el campo descalzo, después vestido de corto con el dorsal 8 de Stoichkov y de Iniesta. Ha firmado hasta junio de 2022. Mantiene su ambición intacta. Dice que se viene a ganar la titularidad con su juego, no por ser amigo de Xavi ni por ser un mito. Que volverán a ganar, que se puso muy pesado con Laporta para volver y que Xavi es quien toma la decisión. Y esto me respondía sobre si contempla la vuelta de Leo Messi.
Si me presta un par de euros ahí, lo voy a buscarlo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que las historias han sido escritas y van a ser recordadas siempre, ¿no? Sería increíble poder volver a verlo aquí pero infelizmente no pudo ser así. Animaría a todos que si fueran que regresara, si pudiera, porque es el mejor lugar.
En el Real Madrid, Gareth Bale tiene una lesión en el sóleo y cuéntame el Chorruiz que va a estar unas 3 semanas de baja. Y en tenis, Djokovic clasificado para semifinales del Masters y esta noche la final del Master femenino entre Garbiñe Muguruza y la Estonia Kontaveit. Lo va a contar Tiempo de Juego en cadena desde las 2:30 de la madrugada.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados en el centro, día soleado pero frío, mañana bajan ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A2 en Alcalá de Henares y de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y A42 Getafe. Lo peor de la M40 está en Coslada por un accidente que genera 5 kilómetros de retenciones sentido A2. Madrid comenzará el sábado a administrar la dosis de refuerzo contra el coronavirus a las 236.000 personas que han sido vacunadas con Janssen y que serán citadas por mensaje de teléfono para acudir a el Hospital Zendal y al Pabellón de Deportes. Este proceso se lleva a cabo a partir de los 3 meses de haber recibido la primera monodosis. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Aprobar suspendiendo. ¿Se podía resumir así el nuevo Real Decreto de Evaluación, Promoción y Educación del Gobierno? Pues sí, se puede. Los alumnos podrán graduarse sin tener todo aprobado, ir a la selectividad con una asignatura pendiente y no tendrán que hacer recuperaciones en la ESO, una etapa educativa donde además podrán pasar de curso sin límite de suspensos. En bachillerato podrán pasar con 2 suspensos. Bueno, no son pocas, ¿no?, las voces que señalan que se deja a un lado el mérito y la educación basada en la excelencia. Con datos de fracaso y abandono escolar que nos ponen a la cabeza de los países de la Unión Europea, lo cierto es que algo hay que hacer, pero ¿es este el camino? ¿Cómo afecta esto a la calidad de nuestra educación? ¿Se penaliza la cultura del esfuerzo? ¿Y por qué? ¿Por qué empieza a estar tan mal visto el mérito? A esta hora cuento siempre con la mirada del columnista y escritor, colaborador de la tarde, Daniel Gascón. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Meritocracia empieza a ser una palabra casi maldita. ¿Por qué?
Bueno, estaba pensando en... Hace poco leí un libro de Jared Diamond y entonces él hablaba, decía que la decisión más difícil o más importante que puede tomar uno es elegir bien a sus padres, ¿no? Entonces parece que la idea de esta especie de descrédito de la meritocracia, que parece que es lo que importa realmente es dónde has nacido, ¿no?, y las conexiones, que evidentemente es muy decisivo, y que se ha señalado en los últimos tiempos, pues digamos, muchos errores de la meritocracia, ¿no? Pero claro, me parece que es complicado que una sociedad democrática en la que creas que haya posibilidades de ascenso social, que al menos la meritocracia no exista como ideal, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, lo que hay que hacer es como corregirlo, ¿no? En el sentido de meritocracia, sobre todo pensando en igualdad de oportunidades y también como una igualdad de oportunidades que a veces es las veces que tú puedes equivocarte, ¿no? Que creo que es lo que a veces el que tiene menos recursos tiene menos posibilidades de meter la pata, ¿no? Porque pues, solo tiene tiro o dos,
ya,
¿no?
Ya.
Y entonces sí que creo que eso sí que es... Que a veces ese descrédito de la meritocracia... Está muy bien las críticas, pero que el ideal, en cierta manera, tenemos que conservarlo, ¿no? Y también esa idea de las pasarelas, de poder, bueno, pues mejorar tus posibilidades. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta las desigualdades de origen, pero que sin una cierta idea de excelencia, de meritocracia, pues los más perjudicados son precisamente quienes menos recursos tienen.
Es que yo no entiendo por qué la meritocracia se contrapone a la idea de igualdad. No acabo de entender esto.
Bueno, yo creo que a veces lo que se corrige o lo que se critica son que el ideal está bien, pero que la realidad
es otra,
¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es mejorar un poco cómo conseguir acercarnos un poco más al ideal, que siempre estamos más lejos de lo que querríamos, ¿no?
Y si vamos a la ley de educación, ¿en tu opinión o cómo lo ves? ¿Supone un adiós a la cultura del esfuerzo o no tanto?
Bueno, yo veo que luego la gente así, los expertos, veo que hay cierta... pues que hay divergencias, ¿no? Y dicen, bueno, es que a veces también hemos abusado de culturas como de la repetición, hemos no facilitado a lo mejor estos problemas que son tan graves en España del fracaso y el abandono escolar, que además hay una cuestión muy interesante allí, que es el abandono masculino es muy superior, es 8 o 9 puntos por encima,
¿no? Sí, el abandono masculino llega al 20% en España, efectivamente muy superior al femenino, cuando la media europea en total está en el 10, o sea, realmente es una cifra muy elevada.
Sí, y entonces dices, como tú decías antes, ¿no? Seguramente el sistema está mal. Yo no sé si esta es la mejor manera, ¿no? Porque introduce esa especie de igualación por abajo que también impide un poco pues la idea de destacar, ¿no? Y luego dices, parece que quien pueda mejorar su formación privadamente lo va a poder hacer, y en cambio les estás cortando la posibilidad a quienes necesitaban ese sistema pues público o común para mejorar, ¿no?
Bueno, el debate está aquí. ¿Qué piensan sobre todo los más afectados, los docentes, los padres? Bueno, la comunidad educativa se muestra, como bien decía Daniel, totalmente dividida respecto a este Real Decreto. También las asociaciones de padres de alumnos. Mira, Pedro José Caballero es presidente de la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Hoy es un día muy triste para la educación. Que el Gobierno de España, en Consejo de Ministros, tenga que aprobar por decreto el abandonar la apuesta decidida por la cultura del esfuerzo y el trabajo devalúa totalmente la labor del docente y del alumno dentro de las aulas. No tenemos que igualar el rasero por abajo consiguiendo la mediocridad de todo el alumnado, sino por arriba, apostando por esa excelencia educativa, motor del progreso de cualquier sociedad moderna.
Por su parte, CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Leticia Cardenal, que su presidenta, pide más información tanto para los padres como para los docentes y pone el foco en la educación personalizada, que tenga en cuenta a cada alumno.
Para nosotros una evaluación continua y real es fundamental, atendiendo así de manera individualizada y personalizada al alumnado. Como siempre nos gusta decir, cuando un alumno o una alumna no promociona o se queda atrás, no, realmente no fracasa el alumno o la alumna, sino que fracasa el sistema educativo.
Pero ¿y entonces qué pasa con esa cultura del esfuerzo de la que estamos hablando?
Argumentos como se están oyendo estos días de que pasar con los suspensos acaba con la cultura del esfuerzo, pues realmente eso no es así. Hay niños que igual sacan 8 o 9 y prácticamente no se tienen que esforzar, pero hay otros niños y niñas que tienen más dificultades, pues por situaciones personales, por situaciones socioeconómicas, que todo esto también influye, que gracias a su esfuerzo pues igual consiguen los objetivos mucho más limitados, y eso realmente también hay que premiarlo.
Bueno, esto dicen los padres de diferentes asociaciones, como vemos. Vamos a escuchar también a Nicolás Fernández Guisado. Él ha sido profesor de primaria, de lengua, de geografía e historia en secundaria. Ha sido jefe de estudios, actualmente es el presidente nacional de AMPE, el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. Representa 70.000 profesores. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, afirma que se trata de promover un esfuerzo basado en la motivación y no en el castigo. Es decir, el examen entonces o el aprobado, bueno, el examen en sí mismo podría ser un castigo, no lo sé. ¿Cómo hay que premiar entonces el esfuerzo?
Nosotros consideramos erróneos estos criterios que se han plasmado en este Real Decreto. De partida, el que haya unas notas, unas calificaciones que no son nada más que elementos informativos para ver la marcha educativa de un alumno, no tiene que suponer ningún castigo. No tenemos esa concepción en la educación, sino más bien se corresponde con un espíritu de superación, con superar metas, ir adquiriendo más nivel, en fin, no tiene nada que ver esa visión. Y efectivamente esta norma de alguna manera lanza un mensaje que tiene una carga contraria, es un mensaje desmotivador para el alumnado y para el propio profesor. Para el alumnado, porque bueno, la tendencia natural, si le dices que no es necesario esforzarse o que hagas lo que hagas, va a tener un resultado que es más o menos aceptable, pues lógicamente no se va a esforzar. Pero es que los alumnos buenos, aquellos que tienen ese afán por mejorar y tal, también pueden ver disminuido sus opciones de progreso personal. Y el propio profesor, que tiene como objetivo establecer los criterios y de su enseñanza para que los alumnos alcancen un buen nivel y vayan mejorando, y es una satisfacción para todos los profesores, pues también lanzas un mensaje que entendemos que es desmotivador. Por tanto, nosotros consideramos erróneo este Real Decreto, esta propuesta, y creemos que es perjudicial para la educación en general, pero sobre todo, y lo ha dicho antes en la introducción del programa, para la enseñanza pública. Porque la enseñanza pública debe ser esa herramienta, ese instrumento de ascensor social que permita el progreso personal para aquellos que no tienen medios y no puedan compensar las carencias del sistema fuera del mismo. Porque el que tiene medios puede compensarlo, puede utilizar otras vías de aprendizaje, otras vías de formación, pero la escuela pública tiene que ser esa herramienta que permita a todos, cualquiera que sea su condición, su origen, su circunstancia, poder progresar personal y socialmente.
Desmotivador, además, dice, para profesores también. Por cierto, para los profesores también supone una presión añadida, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, el examen es algo mucho más objetivo, pero si uno tiene que decidir en un claustro, al final, si este alumno, aunque suspenda, puede pasar... Bueno, de hecho va a pasar. Quiero decir, ahí hay una presión añadida que no sé yo hasta qué punto no le supone un problema más.
Bueno, más que presión, lo que hay es una inseguridad jurídica palmaria. Ténganse en cuenta que ya la decisión de que un alumno promocione o incluso titule no recae sobre el profesor de cada área o materia. Imaginemos, por ejemplo, la ESO, que es una de las etapas más complicadas, un tercero o cuarto de la ESO, un alumno que tiene 5 o 6 materias suspensas, y bueno, y el equipo docente tiene que decidir si pasa o no pasa a cuarto. Y con estos criterios casi se van a inclinar porque pase. Pero hay profesores que le den valor, o todos le van a dar valor a la asignatura, y no estén de acuerdo con esto. Le digo, puede crear inseguridad jurídica. O en unos centros establecerse unos criterios más rigurosos, porque puede ser que el claustro tenga esa forma de entender la educación, y en el centro de al lado unos criterios más laxos. En definitiva, lo que no estamos dando al profesorado son unos instrumentos objetivos para evaluar ese aprendizaje, y eso se hace siempre en la programación didáctica con las enseñanzas mínimas, los objetivos que tienen que cumplir, y entonces el profesor en cada área o materia es el que dice si el alumno cumple o no cumple esos objetivos. Luego, efectivamente, una junta de evaluación, un equipo docente con flexibilidad, como se ha hecho siempre, podrá valorar si un alumno va bien o tiene madurez o no. Pero hay casos que es absolutamente inevitable aconsejar pues la no promoción de ese alumno o la repetición. Y con esto no estamos fomentando la repetición, que es otro concepto erróneo que se está manejando estos días. Nadie está a favor de la repetición. Lo que estamos a favor es de recuperar a los alumnos a edades tempranas, cuando empiezan a mostrarse los déficits en el aprendizaje. ¿Por qué en lugar de hablar de que pasen todo y se apruebe, no hablamos de reforzar las materias instrumentales básicas? ¿Por qué no hablamos de bajar las ratios? ¿Por qué no hablamos de hacer desdobles y refuerzos para que un profesor tenga menos alumnos y los pueda atender mejor y pueda sacar el mejor rendimiento de cada uno de ellos? De eso no se dice nada, ni siquiera en el Real Decreto. Uh-huh. Lo único que se dice es que el resultado final sea mejor. Pues yo creo que es una forma de autoengaño.
O sea, que esa sería, en su opinión, una vía para mejorar los datos educativos en España, porque es verdad que tenemos datos de abandono y fracaso escolar y de repetición, por decirlo así, bastante altos, comparados, por ejemplo, con la media europea. Con respecto al abandono, lo comentábamos antes, es del 16%, cuando en la Unión Europea es del 10%, en los chicos es mucho mayor, en los hombres es del 20% incluso, y la tasa de repetición pues está en torno al 8%, cuando en la Unión Europea es del 3%. Está claro que tenemos un problema, pero entonces, por lo que me dice, desde luego, no se soluciona con este Real Decreto.
No, lo único que podemos hacer es maquillar la cifra. Eso sí, ya. Probablemente dentro de 2 o 3 años ofrezcamos a la opinión pública una cifra que de alguna manera nos pueda reconfortar en el sentido de decir, pues mira, ya la tasa no está en el 16, sino que está en el 8, el 7. Pero analicemos luego la calidad educativa real que hay detrás, porque estos alumnos, que ahora estamos hablando de edades de educación obligatoria, ya también de posobligatoria, porque ya se permite titular en el bachillerato con una asignatura suspensa, van a ir al bachillerato, van a ir a una formación profesional de grado o incluso de superior, van a ir a la universidad. Tendremos que evaluar también la calidad, los conocimientos que tienen, en fin, la forma que van a tener luego para poder desenvolverse con unas competencias, ahora que se habla tanto de competencias, que les permita seguir sus aprendizajes en otros ámbitos mucho mejor. Por tanto, sí, podremos maquillar la cifra, pero a la realidad o la verdadera educación o la verdadera calidad educativa no la podemos engañar.
Nicolás Fernández, presidente nacional de AMPEL, Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, suponiendo que, bueno, el Real Decreto se habrá hecho lógicamente con buena intención, pero bueno, no quita para que a lo mejor pues tiene fallos que estamos comprobando, y desde luego yo creo que escuchando los diferentes actores y los más afectados, Daniel, pues nos salen unos cuantos encima de la mesa. Me preocupan muchas cosas de las que hemos escuchado, pero fíjate, pensaba yo en esos alumnos que no, porque los más brillantes probablemente seguirán siendo súper brillantes y sacando unas notazas, pero los que están un poco en medio, ¿no? Pues esos alumnos quizás sí que se vean desmotivados efectivamente con este sistema.
Sí, porque bueno, como a veces incluso decían, es lo de hablar del reconocimiento del esfuerzo, pero también a veces el reconocimiento de la excelencia, de hacer las cosas bien. O sea, no se trata solo del que mejore a base de trabajar mucho, que también hay que premiar eso. Uh-huh. Que también dices, es que hay gente que a lo mejor tiene una facilidad para una cosa, que también es importante saber reconocerlo y para reconducirlo y para decir, pues a lo mejor tienes un talento que no habíamos visto, o aquí es donde puedes verlo. Entonces yo creo que eso sí que me parece que además la zona media es como el que pues tiene más... el que puede perder más en eso, ¿no? Y pensaba también que, por ejemplo, hemos visto también una especie de desdén hacia las humanidades que hemos visto en nuestros planes, ¿no?
Sí,
con la filosofía,
con la filosofía, por ejemplo,
desaparición
sí.
del estudio de la sintaxis, que dicen, no, es que vamos a aprender mucho comunicación, que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, que no sepas lo que es un complemento directo. Y a veces con estas cosas que tienen algo de truco contable, dice, pienso en lo que se decía, el chiste ese de los países comunistas, ¿no? Que se decía en la RDA, decía sobre las relaciones laborales, nosotros fingimos que trabajamos y ellos fingen que nos pagan, ¿no? Y entonces no sé si puede, si se desmadra un poco, creo que es el sistema educativo, aplicar eso al sistema educativo.
Pues vaya panorama, Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
En la tarde es momento de acercarnos a Línea Directa. Aquí está Elena Fornas. Buenas tardes,
Elena. ¿Qué tal?
Elena.
Buenas tardes, Pilar. Pues hablando de educación, me cola en el estudio para que la gente se aprenda algo muy importante, y es que tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. 917-700-700. Repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El actor Will Smith cumple su sueño y escala el edificio más alto del mundo, que está en Dubái. Bueno, hoy vamos a hablar de alturas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Fernando. ¿Cómo
buenas
se llama
tardes,
el edificio?
Buenas tardes.
Burj Khalifa. Esto lo sabe
sí.
Fernando mejor.
Burj Khalifa. Yo en Dubái he solo en el aeropuerto, ¿eh?
Yo ni eso, o sea que...
Burj. Lo he visto desde fuera
como
todo.
Burj Khalifa. Bueno, no sé, pero es impresionante.
Tampoco tiene mucho que ver. Es un parque temático la ciudad.
Por
o sea,
eso.
Con grandes rascacielos y tal, pero todo en medio del desierto.
¿Ah, sí? Sí.
No, bueno. Yo miro este edificio desde abajo y ya me mareo. O sea, que si lo veo desde arriba ni te cuento.
¿Cómo para subir?
Entonces,
hablamos de cómo te llevas con las alturas, cuál es el lugar más alto al que has subido, o aquella vez que te subiste y luego te daba miedo bajar de allí, que esto también me pasa a veces, ¿eh?
A mí me pasó subiendo a un volcán de estos de Lanzarote, que subí pero luego bajar, ¿tú no sabes qué vértigo, qué miedo?
O sea, subiste, pero
no
cuando
es lo
miraste
mismo
desde allá arriba hacia abajo, dijiste, ¿y ahora qué?
No, caigo rodando, vamos,
bueno, pero
qué miedo.
Si, además las alturas, bueno, lo digo yo porque tengo vértigo, lo puedo contar, o sea, yo mientras haya, o sea, yo puedo estar muy alto, mientras no está al borde.
Ah, sí, claro.
Es
claro.
Decir, puede estar a 2.000, 3.000 metros. Es decir, mientras no... A mí me gusta mucho la montaña. Mientras no haya un paso malo. Paso malo quiere decir eso que es...
Que tenga riesgo
un pie
ahí.
Estrecho y un corte
un
de 20
acantilado.
Metros. O 30 metros. O sea, es alto y cerca del corte. Eso ya...
Eso no.
No, yo no miro.
Y luego, aquella vez que fuiste incapaz de subir por miedo a algún sitio, te has quedado con las ganas, que eso también me ha pasado. A mí me pasó en un ascensor panorámico, en un...
¿Ascensor panorámico?
Sí, en un sitio ahí en Benidorm, de estos altísimos que hay, me dio tanto miedo que no pude subir al ascensor. Y fíjate qué bonito tiene que ser, ¿eh? Pues no pude.
Porque te encontrabas muy expuesta allí.
No, el miedo,
claro,
sí,
pues
lo que dice Fernando.
Claro, es que el ascensor panorámico es una fábrica de vértigo.
Que no ven nada ahí debajo.
Es una fábrica de vértigo.
Exactamente, se suelta el cable.
Vas subiendo solo con un cristal delante.
Dime tú.
Y es que está, te tienes que agarrar para no tirarte contra el cristal.
Sí.
El
verdad,
vértigo es el que te chupa.
Exactamente.
En un ascensor panorámico de eso, en Benidorm, que está muy de moda ahora, Los que tenemos vértigo nos quedamos pegados al cristal.
Sí.
Nos tienen que amarrar.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, por cierto, esto se llama acrofobia, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Acrofobia.
¿Pero no se llama vértigo?
No, vértigo es otra cosa. Yo puedo tener vértigo, yo tengo vértigo y puedo tener vértigo sentada en esta silla. Es decir, no necesito altura. Me puedo marear igual.
Pero entonces, acrofobia es que tú vas en el avión.
Acrofobia es el miedo que mueve las emociones por estar a cierta altura.
Entonces lo miras por la ventanilla y tienes eso.
Acrofobia.
Vale.
Muy bien.
Sí. Bueno,
queda claro.
Venga, exactamente. Escuchamos a este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo tengo que reconocer que tengo miedo a las alturas. Muchas veces subir es fácil y lo que cuesta es bajar. Pero no es cuestión de lo alto que estás, sino de la pendiente. Porque hace unos años estuve en el campo base del Everest, que fuimos ahí unos metros andando.
Qué
y estás,
bueno.
Claro, estás a 5.000 y pico, pero realmente no hay miedo a las alturas. Da miedo mirar para arriba y ver aquello, pero bueno, no es el miedo que te asomas en un edificio, miras para abajo y ves ahí 12 metros en caída libre y dices, uy, qué yuyu.
Es lo que decía yo, lo importante no es la altura, es el corte.
Exactamente. Sí. Bueno, unos son capaces de escalar el Himalaya y otros poner una bombilla y poco más.
Yo, bueno, el sitio más alto al que he subido, la verdad es que soy pequeñín, era cambiarle una bombilla a mi abuela en esas casas de Madrid antiguas de techos tan altos. Y bueno, eso parecía el Himalaya. Me tuve que subir en una escalera y poner 4 o 5 guías de teléfonos encima. Pero al final le cambié la bombilla a la mujer. Y nada, yo es que soy de tierra, muy de tierra.
No, y es que esto puede ser muy peligroso,
sí,
lo de subirse a cualquier sitio.
Las escaleras, sí.
Bueno, si son unas escaleras, bueno, pero cuando cogemos la banqueta que tenemos en la cocina, para subirnos, eso sí que es peligroso. Bueno, de alturas, de cómo te llevas con las alturas, cuál es el lugar más alto al que has subido, o aquella vez, como dice Rosa, que es que fuiste incapaz. Querías, pero el miedo te atenazó y te dejó pegado al suelo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Y bueno, te lo estamos contando. Partido Socialista y Podemos pactan sortear la ley de amnistía de 1977 para juzgar crímenes del franquismo. Es una de las noticias del día para el comentario político en un momentito aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya para Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre...
Todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un... caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, el turrón de Gijón o Alicante Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues aquí tenemos al gobierno y a sus socios dedicados otra vez al franquismo. Ayer contábamos que Esquerra y Bildu pedían que se suprimiese la ley de amnistía de 1977 y hoy nos ha anunciado el gobierno que ha llegado a un acuerdo para modificar aspectos de esa ley. Lo ha contado Enrique Santiago, que entre otras cosas es secretario general del Partido Comunista.
¿No? Que nuestro país no quede en los anales de la historia, en las Naciones Unidas, como un país que ha permitido la impunidad.
Fernando Palmero nos va a ayudar a comprender la dimensión política de esta noticia. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero antes vamos a buscar la opinión de un experto jurista como es el profesor Carlos Vidal, porque este asunto es casi un asunto de derecho constitucional. Vamos a ver, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
En realidad no quieren derogar la ley de amnistía, pero lo que quieren es decir que los delitos cometidos en el franquismo no son amnistiables. ¿Qué consecuencias jurídicas puede tener esto?
A mí me parece que eso es inconstitucional. La primera consecuencia es que creo que lo que están planteando no tiene cabida en la Constitución. Porque hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 9.3, que garantiza el principio de legalidad, el de jerarquía normativa, o sea, la instauración de una serie de principios básicos de nuestro ordenamiento, y uno de ellos es el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por lo tanto, aquí lo que se está pretendiendo es que supuestos delitos que hayan sido amnistiados en el año 77 por esta ley podrían revivir, según la interpretación que quieren darles, porque el derecho internacional humanitario, digamos que los considera imprescriptibles. Pero el problema es que ese derecho internacional humanitario no puede romper lo que dice nuestra Constitución. O sea, si es para conseguir sancionar algo que no, que ya en su momento fue amnistiado, sinceramente creo que eso no tiene encaje constitucional. Y luego la otra cuestión es que parece ser que lo que pretenden no es derogar la ley, sino modificar el artículo 2 de la Ley de Memoria Democrática que está en el Congreso. En ese artículo ya se hacía mención al artículo 10.2 de nuestra Constitución. O sea, nuestro artículo 10.2 ya dice que todas las leyes, sobre todo lo que se refiere a derechos humanos en España y la Constitución, tienen que interpretarse de acuerdo con los textos internacionales rubricados por España, ¿no? Claro, entonces ahora, de alguna manera, se hace una mención específica, al parecer, en esta enmienda que han pactado, a que especialmente se trata del derecho internacional humanitario y se hace una mención a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, y que tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Yo, sinceramente, creo que esto sirve de este momento en adelante, pero no creo que sirva hacia atrás, por lo que te he dicho antes del 9-3.
No se puede tomar una decisión retroactiva en materia penal. Gracias, Carlos, por aclararnos las cuestiones jurídicas. Buenas tardes. Fernando,
un abrazo, adiós.
Cuestiones políticas. ¿Por qué ahora esto dentro de la Ley de Memoria Democrática? Tú eres un experto en memoria. Es verdad, Fernando se ha dedicado a estudiar estos asuntos.
Sí, yo creo que esto es
una de sus vidas.
Un ejemplo claro de utilización de las políticas de memoria de una forma torticera y absolutamente partidaria. Lo que ha dicho el profesor Vidal es evidente y lo saben ellos. Lo saben ellos perfectamente, con lo cual por eso no piden una derogación.
Claro.
Directa, sino una modificación para que se juzguen determinados crímenes solamente. Esto es un brindis al sol, pero bueno, no aparece en un momento nada inocente, ¿no? O sea, hay determinadas cosas, fíjate, en dos días se ha desatado una artillería por parte del gobierno increíble. Cuando tenemos la amenaza de la huelga de funcionarios de prisiones, el desencanto de los propios funcionarios a los que se prometió que se iba a ampliar la contratación y al final no va a ser así. La huelga de camioneros en plena Navidad. O sea, el gobierno ve un horizonte cercano
de
caos
y
de protesta social y de pronto hace un indulto absolutamente irregular
a
Juana Rivas para potenciar sus políticas de violencia de género. Ahora sale con la ley de amnistía y luego Tezanos da el golpe final con su...
Vamos al golpe de Tezanos.
Y entonces yo creo que todo eso está unido y entonces el tema de
distraer la atención.
Distraer la atención hacia temas que son para ellos fundamentales y en este caso está también la exigencia de Esquerra de poner nuevamente este tema sobre la mesa.
Decías el asunto Tezanos, hoy hemos tenido un CIS que castiga tanto al PSOE como al PP y sin embargo sube la expectativa de voto de Vox y de Podemos. Vox estaría beneficiando de la polémica interna dentro del Partido Popular y bueno, parece que Tezanos ahora apoya a Yolanda Díaz. La polémica continúa. Hoy hemos tenido a Cayetana Álvarez de Toledo aquí en la radio, en COPE, porque publica un libro. Cayetana Álvarez de Toledo, por supuesto, está del lado de Ayuso, contra de Teodoro García Geal, que ha llamado arquetipo. No sé cómo tomármelo de llamarle arquetipo.
Para mí, Teodoro García Geal es un arquetipo. A mí me cuesta hablar de esto y me costó vivirlo. No lo pasé bien en el trato que recibí. Insisto, convierten a los compañeros en súbditos.
Es que Cayetana es tan culta que no sé si lo de arquetipo hay que conseguir. Arquetipo, prototipo. Había, me recuerdo, una crítica literaria que hablaba mucho de los arquetipos. No sé si esto es un insulto, si esto es una... Bien, ¿te crees lo que dice Tezanos? ¿No te lo crees? ¿Realmente te suena que los líos del PP le están haciendo daño?
Bueno, en primer lugar, lo de Tezanos, lo de hacer una encuesta mensual, es una fórmula que el CIS nunca había contemplado, hacer una encuesta mensual de intención de voto, y cuando Tezanos lo impone como práctica habitual, lo hace, desde mi punto de vista, no tanto para reflejar una situación política, sino para intentar condicionar una situación política. A diferencia del resto de encuestas que se vienen haciendo en otros medios, en el nuestro también, en el mundo, los resultados de Tezanos no tienen nada que ver con el resto, claro, como siempre. Y en el caso de Tezanos, luego al final terminan no corroborándose la realidad, ¿no? Entonces, lo que hace Tezanos es seguir manteniendo al PSOE, o sea, no introducir ningún elemento de desgaste ni en el PSOE, ni en UPE, ni Unidas Podemos. Al PSOE prácticamente lo mantiene, y a Unidas Podemos lo sube, ¿no? Y al PP lo baja cuando el resto de las encuestas les está dando, vamos...
Sí, primera fuerza.
Primera fuerza y
posibilidad de gobernar con Vox.
Y hasta 130 escaños. O sea, que de alguna manera Tezanos, yo creo que sale una vez más en rescate del gobierno, en rescate de la coalición, para poner de manifiesto también las peleas internas, y ahí sí que no tiene culpa Tezanos, esto hay que reconocerlo. Las peleas internas del Partido Popular, a las que Cayetana ha llegado para poner también otro toque más, ¿no? Una vuelta de tuerca más, en un momento que yo creo que viene fatal al Partido Popular.
Oye, una última cuestión, que es lo de Andalucía. Vamos a ver. Marín, el vicepresidente, dice que no va a haber adelanto electoral. Se filtraron ayer unas grabaciones en las que hablaba con el grupo parlamentario, en las que decía Marín que no tenía mucho sentido pactar los presupuestos. El PSOE ha presentado enmienda a la totalidad. Digamos, el PP y Ciudadanos dicen que no a un adelanto electoral. ¿A ti a qué te suena? Juan Espadas, el candidato del PSOE, yo no sé si está interesado en un adelanto electoral, porque lo conocen poco, y yo no sé por qué Juanma Moreno no convoca elecciones. ¿Qué espera?
Yo creo que Juanma Moreno hace un ejercicio de responsabilidad grande también para no convocar elecciones, ¿no? Ajá. O sea, en Andalucía él tiene una serie de compromisos que no ha terminado de cumplir, y una serie de proyectos y de promesas que no ha terminado de cumplir, y yo veo bien que él diga que no hay necesidad de adelantar elecciones. También es verdad que a él las encuestas le dan unos resultados bastante positivos. Claro. Yo creo que tanto por parte de Vox como por parte del PSOE, por supuesto de Podemos ahí en Andalucía, es una mirada cortoplacista. Es decir, ahora parece que las encuestas nos favorecen, que es el caso de Vox, yo creo, que hoy ha presentado ya las enmiendas a la totalidad en los presupuestos para desmarcarse directamente del gobierno andaluz, y lo que hacen es simplemente mirar a corto plazo. Ya. Es decir, las encuestas ahora me dan que puedo subir a costa de la división interna que hay en el partido, de todo el cisma que se ha creado aquí en Madrid, que me convoquen cuanto antes y tal. Yeah. Yo creo, Juanma Moreno, precisamente en una entrevista que le hicieron en El Mundo, dijo que a partir de febrero del 22 no se iba a plantear si adelantaba o no elecciones, y yo creo que no lo va a hacer, a menos que le fuercen.
Bueno, pues con eso nos quedamos. También nos quedamos con la coincidencia, entre comillas, entre, digamos, la memoria democrática, Franco, el Valle de los Caídos, que sale otra vez, y la protesta social que va creciendo en España. Pilar.
Pues sí, coincidencias, ¿no? Si es que existen. Bueno, vamos con una cuestión que, desde luego, preocupa a mucha gente. La verdad es que la Navidad, por ejemplo, realmente ya está casi a la vuelta de la esquina. Fíjate que estamos a 17 de noviembre, queda poco, ¿no?, para esas grandes celebraciones. Y encima tenemos el Black Friday a final de mes, ¿no?, a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos inmersos en la época del año de mayor consumo. Es el periodo de compras por excelencia. Para el que puede, porque es verdad que la crisis económica está haciendo mella en muchas familias, pero sin duda es uno de los momentos que más desembolso se realiza en alimentación. Bueno, cuando se juntan además, sobre todo, ¿no?, más familias a la mesa. Vamos a ver qué pasa con esta cuestión y cómo se están comportando los precios de la cesta de la compra y qué pasa con esto que se está comentando tanto de la escasez. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y aquí viene la cuestión, porque hay muchos españoles que, al calor de algunas noticias, se preguntan si el abastecimiento de alimentos estará asegurado en estas Navidades. Bueno, lo primero, ¿de dónde viene este miedo, este temor, Lorena?
Pues aquí se ha juntado en el tiempo dos noticias. La primera, esa en la que el gobierno chino instaba a sus ciudadanos a hacer acopio de alimentos. Luego se supo que la vida allí era normal y que no había ningún problema de este tipo, que eran mensajes habituales del régimen chino. La otra noticia que coincidió en el tiempo es ese llamamiento del ejecutivo austriaco también a sus ciudadanos a que estuviesen preparados por si se producía un gran apagón a gran escala. Luego también se supo, pero claro, en letra pequeña, que se hablaba de la posibilidad de allá por 2025. Total, que este tipo de noticias, tras la pandemia, que nos pilló la mayoría del planeta, bueno, pues digamos, con lo opuesto, ahora se han hecho que nos alarmemos más, aunque no haya ninguna base sólida detrás. Lo que antes ni hacíamos caso, ahora sí lo hacemos, y acaba circulando a través del teléfono móvil. Y con la crisis económica en la que estamos inmersos, con el precio de la energía disparada, pues nos creemos que puede haber desabastecimiento de alimentos. Pero no, como nos ha contado a COPE, Ignacio García Magarzo es director de la Patronal de Supermercados.
Desde la pandemia estamos especialmente sensibles a este tipo de noticias y bueno, pues se mezcla todo. Se mezcla crisis energética con precios de determinados productos que están altos. Yo creo que es normal esta sensibilidad porque bueno, hemos vivido una situación muy difícil, pero hay que devolver la tranquilidad.
Y pone un ejemplo muy claro del que seguro que todos nuestros oyentes se acordarán.
No lo hubo en un momento tan difícil como el confinamiento con los mercados parados durante la crisis del COVID en su momento más complejo, mucho más ahora, donde lo que hay son, bueno, tensiones normales por la reactivación de la economía y los problemas de abastecimiento, sobre todo en mercados internacionales, no en el mercado de alimentos en España, en absoluto.
Bueno, pues ese es el mensaje con el que en primer lugar nos tenemos que quedar, ¿eh? Que el suministro de alimentos en España está garantizado. Pero Lorena, ¿hay algo que avale esta afirmación tan rotunda?
Sí, hay un dato y es que el 85% de los alimentos que consumimos en nuestros hogares tienen su origen aquí en España, en nuestro país, y que somos uno de los grandes productores mundiales del sector agroalimentario, el primero en aceite de oliva, el segundo en vino, también el primero en la Unión Europea, en este caso en frutas y hortalizas. Y que ahora, tal y como escuchábamos Ignacio, pues estamos en un momento complicado, saliendo o al menos intentando salir de una crisis económica, social y sanitaria, fruto de la pandemia, donde se ha dado el botón de on de nuevo a ese flujo económico mundial y que todo pasará.
Bueno, eso quería ir yo también, ¿no? A cuándo pasará esa sensación de incertidumbre en lo económico, porque ahora mismo en el caso de los alimentos, en la cesta de la compra, lo que sí es verdad es que está más cara y todos nos preguntamos cuándo notaremos cierto alivio en el bolsillo.
Bueno, pues la cesta de la compra está más cara, como todos ya sabemos, por el alto precio de la energía, sobre todo la luz, los combustibles, que se traslada a todos los sectores, también a la cadena alimentaria. De hecho, mañana el precio de la luz vuelve a dispararse hasta los 227 euros de media al megavatio hora, que ya hablamos de esto como si fuera, no sé, algo habitual, con picos de cerca de 300. ¡Jolín! Esta situación no es nueva y de momento, con el otoño e invierno que tenemos por delante, no va a cambiar. Vamos a seguir pagando más por llenar la nevera y la despensa. Apuntaba García Magarzo que hasta primavera toca pechugar que es para cuando se espera, o al menos dicen eso los expertos, un pequeño respiro. Reclamaba también al gobierno mayor seguridad jurídica.
Digamos que bastantes problemas tenemos como para que la regulación aumente esos problemas por razones además no suficientemente meditadas o que no partan de un diálogo con los sectores.
Es decir, qué mal que nos pese, Lorena, nos toca esperar. Sí. Oye, ¿y te ha dicho algo sobre nuestros hábitos de consumo?
Sí, ha habido cambios por la pandemia. Poco a poco vamos regresando a esa vida anterior de consumo, pero de momento gastamos más en los supermercados que en hostelería. Todo ello a consecuencia de las restricciones que ha habido hasta hace nada y que han llevado que lo que no se consumía en un bar o un restaurante se hiciese en casa. Pero ahora, con todo abierto, la tendencia es poco a poco ir regresando a la situación anterior, a la vida tal y como la conocíamos.
Bueno, me quedo de todas formas con lo que decíamos, ¿no, Lorena? Que no va a haber desabastecimiento y menos de alimentos, efectivamente, de cara a las próximas fechas, incluso de cara a Navidad, ¿no? Tranquilidad, como tú dices. Lorena, gracias.
Un abrazo.
Lo que tampoco nos va a faltar nunca son los buenos consejos de la Mutua, Elena Fornas.
Claro que no, porque salir a hacer dos gestiones y perder toda la mañana a nadie nos gusta. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida, ojo, sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, va, llama al 91 555 55 55 91 555 55 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Dime una cosa, ¿cuántas veces en tu vida has pedido un aumento de sueldo? Es más, ¿eres capaz de hacerlo? ¿Te sientes capaz? ¿Conoces las estrategias que hay que utilizar delante de tu jefe? ¿Sabes qué errores no debes cometer al pedir un aumento de sueldo? Pues de todo esto vamos a hablar en unos minutos aquí en la tarde con nuestro profesor de economía, con Fernando Trías de Bes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
3 de abril de 2003.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ya en renfe.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.